En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Pues muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo del Espejo. Nos referimos a un documento sin precedentes que por primera vez en la historia de la Iglesia mexicana se dirige más allá de sus fronteras a creyentes y no creyentes, incluyendo al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y al presidente de México, Enrique Peña Nieto. La Iglesia Católica, escriben los obispos, no puede pasar de largo ante el sufrimiento de los migrantes que buscan mejores condiciones de vida al cruzar la frontera para trabajar y contribuir al bien común, no solo de sus familias, sino también del país que los recibe. Reconocen la necesidad de una regulación de las migraciones y subrayan la importancia de respetar el Estado de Derecho, pero también recuerdan que la dignidad inalienable de la persona es la verdadera fuente del derecho. Por eso subrayan que en cada inmigrante que es lastimado en su dignidad y en sus derechos, Jesucristo vuelve a ser hoy crucificado. La declaración afirma que los gobiernos mexicanos tienen, desde luego, la grave responsabilidad de no haber creado oportunidades suficientes de desarrollo, y además señalan que la incipiente democracia de aquel país tiene el enorme reto de realizar un cambio histórico que ayude al pueblo a ser protagonista de su desarrollo. Pero las carencias de México, que son evidentes, no pueden ser justificación para promover el antagonismo entre pueblos que están llamados a ser amigos y hermanos. Y evocan, en ese sentido, otra declaración reciente de los obispos de Estados Unidos, según la cual la frontera de estos dos países no es una zona de guerra. Al contrario, está llamada a ser ejemplo de vinculación y corresponsabilidad. La única posibilidad de futuro, concluyen los obispos de México, es la construcción de puentes de confianza y desarrollo compartido, y no de muros de indignidad y de violencia. Pues este es el Tiempo del Espejo y, como hacemos siempre después de nuestra historia de apertura, vamos ya con el avance de las principales noticias, las que estamos siguiendo esta mañana con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
En la Santa Sede, hoy noticia importante porque se ha publicado la nueva exhortación apostólica del Papa Francisco.
Gaudete, de exultate, alegraos y regocijaos en castellano es el nombre tomado del Evangelio según San Mateo de este nuevo documento papal sobre la llamada a la santidad en el mundo actual.
En la Catedral de Valencia, su arzobispo, el Cardenal Antonio Cañizares, ha celebrado la misa de apertura del año jubilar vicentino.
Además, los obispos de Orihuela, Alicante, Segorbe, Castellón y Tortosa han celebrado la apertura en sus respectivas diócesis, en las que también se podrá ganar el jubileo.
El superior general de los hermanos de la Salle visita España.
El hermano Robert Sieler estará en nuestro país hasta el 21 de abril en una visita pastoral en la que tratará, entre otros temas, el compromiso con la misión educativa de la Salle en España y Portugal y la evolución de los proyectos intercongregacionales.
Y arranca el Encuentro Nacional de Delegados de Catequesis.
Organizado por la Subcomisión Episcopal de Catequesis, durará hasta mañana y en él se tratará la iniciación cristiana de niños no bautizados en su infancia.
La Universidad San Dámaso organiza por su parte el curso La Iglesia en España y los Nacionalismos.
El curso consta de 6 sesiones que se celebrarán entre hoy, 9 de abril, y el 10 de mayo, en horario de 12 a 1 y media del mediodía. El ponente de todas ellas será el arzobispo emérito de Madrid, el cardenal Antonio María Rouco Varela.
Y hoy celebramos con varios actos la Jornada por la Vida, que lleva por lema Educar para acoger el don de la vida.
Por ejemplo, en esta tarde su obispo va a bendecir a mujeres embarazadas y en Córdoba esta tarde hay una ponencia titulada La respuesta de Humane Vitae al desafío cultural sobre la procreación a cargo del obispo de Bilbao, Monseñor Mariceta.
Gracias, Nacho. Bueno, pues precisamente a Monseñor Iceta lo estamos esperando, nos está esperando él a nosotros para profundizar en el contenido de esta Jornada por la Vida que hoy estamos celebrando. En un instante después de la pausa.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Oye, ¿Diego no viene a la cena?
No puede. Me ha llamado esta mañana y me ha dicho que le han entrado a robar en su casa nueva.
Puf, qué mal, ¿no?
Pues sí, tenía la mayoría de cosas en cajas y les han robado todas. Lo peor, que se han llevado cajas con todos sus recuerdos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Me equivocaba al pensar que la Mutua solo aseguraba coches. ¿Y tú? ¿También lo has pensado?
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿En qué se parecen este sonido y este otro? Pues que en los dos hay vida. como la que habrá el próximo 15 de abril en Madrid.
Yo voy.
Ven a celebrar la Marcha por la Vida el 15 de abril a las 12 de la mañana desde la calle Serrano hasta la Puerta de Alcalá.
Entra en sialavida.es e infórmate.
¡Sí a la vida!
Era para mí.
Llegan los imprescindibles para tu hogar a precios irresistibles con los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo del 5 al 29 de abril, hasta un 30% de descuento en una gran selección de artículos de hogar. Muebles, menaje, textil de cama, colchones y mucho más. Ven a los 8 días de oro del Corte Inglés.
¿Por qué en Vitaldent nunca te damos solo el presupuesto? Porque hasta que no te hagamos una revisión gratuita, no podemos hablar de nada. Primero te tiene que ver el doctor y luego vemos todo lo demás. Así siempre saldrás con tu presupuesto y, lo más importante, con tu diagnóstico. Compruébalo. Pide tu cita ya en el 937-3333 o en vitaldent.com.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Ya estamos de nuevo todos juntos aquí en este Tiempo del Espejo para decirles que hoy, con diversas iniciativas en numerosas diócesis, estamos celebrando la Jornada por la Vida que propone nuestra Conferencia Episcopal Española. Es por eso que hemos querido aprovechar este tiempo para presentar el contenido del mensaje que nos dirigen los obispos de la Subcomisión de Familia y Vida, que en esta ocasión se titula Educar para acoger el don de la vida. Está con nosotros el obispo de Bilbao y presidente de esta mencionada subcomisión, que es Monseñor Mario Iceta. Don Mario, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Con mucho gusto estoy con vosotros. Buenas tardes.
Hay una afirmación, diría yo, de esas para grabar en mármol blanco al principio de este mensaje, que dice que toda vida humana es única e irrepetible, valiosa y digna, sean cuales sean las circunstancias en que se desenvuelve. Bueno, una frase, diría yo, apodíptica, pero que hoy está muy discutida en nuestro entorno cultural. Supongo que ustedes son conscientes de ello.
Somos conscientes y, de hecho, aparecen también en el documento como tres visiones reductivas de lo que es la vida humana, y precisamente lo que queremos poner encima de la mesa es esta originalidad de la vida humana personal, que es diferente de la vida del resto del universo, del resto de los animales, porque siempre es una vida personal y trascendente, en el fondo, imagen y semejanza de Dios.
A uno se le ocurre preguntar, ¿cómo hemos podido llegar a esto? Es decir, a que se haya disuelto esa certeza intuitiva, inmediata, casi diríamos común, a todas las personas, fuesen de una, pues, de una tradición o de otra, estuviesen más o menos formadas, de que la vida siempre es un bien. ¿Cómo hemos podido llegar a esto?
Bien, yo pienso que el mismo Santo Padre, en Amoris Laetitia, cuando hablaba que uno de los rasgos de nuestra cultura actual es un individualismo exacerbado, pienso que muchas veces el ser humano se encuentra como replegado en sí mismo, no es capaz de ver en el otro un bien. Y muchas veces tampoco somos capaces de darnos cuenta de que nuestra vida solo puede llegar a una plenitud cuando se entrega a otra persona, cuando miramos no solo el propio bien, sino cómo yo me puedo entregar a otra persona. Cuando uno está replegado en sí mismo y cuando tampoco valora las dimensiones personales que nos rodean, sino simplemente las cosas, comienza a desdibujarse, comienza a eclipsarse esta percepción de que el prójimo, el que está enfrente de mí, es alguien para ser acogido, para ser cuidado, y además de este modo yo encuentro la propia plenitud y el propio sentido de mi vida, ¿no? Este modo de proceder del ser humano se ve oscurecido pues por muchos condicionamientos culturales que hoy en día vivimos.
Ustedes se preguntan en un momento determinado de ese mensaje, y es una pregunta que imagino que nos lanzan a todos y se la lanzan también a los propios pastores, ¿cómo mostrar hoy de modo convincente que toda vida es valiosa? Justamente por todo este contorno, diríamos, de escepticismo o de impugnación que se nos lanza desde la cultura contemporánea o incluso desde una cierta costumbre que se ha ido haciendo costra. ¿Cómo mostrar eso?
Bueno, yo pienso que es una propia exigencia del corazón. Cuando hablas con las personas, te das cuenta de que muchas veces te dicen que tienen la sensación de estar perdiendo lo mejor de la propia existencia, ¿no? Muchas veces estamos muy ocupados, como digo, en muchas ocupaciones, en mucho estrés, en muchas batallas, y perdemos lo más genuino de la vida, que es compartir la existencia con un prójimo, ¿no? Y también nos damos cuenta, y podemos verlo en las personas mayores de nuestra familia o en personas que conocemos que pueden tener alguna discapacidad, cómo son un bien infinito para nosotros y cómo esas limitaciones, entre comillas, no impiden percibir la grandeza y la hermosura y el don inmenso de las personas más allá de condicionamientos que pueden hacer pues eclipsar un poco estas cuestiones que siempre están presentes y que son el fundamento del ser humano.
Está claro, y lo repite con mucha frecuencia el Papa, ustedes también, que una vía maestra para mostrar esto es el testimonio de esas familias de las que usted nos habla. Yo quiero preguntarle por ese testimonio, por su necesidad y también por la necesidad de que haya, diríamos, lo que podríamos llamar un discurso cultural, un discurso a la altura de este desafío, que también lo es en el ámbito de la razón y del pensamiento.
Sí, la cuestión del testimonio pienso que es algo que la Iglesia en los últimos años viene poniendo en el centro, ¿no? Por ejemplo, en los encuentros mundiales de la juventud o de las familias que tenemos, por ejemplo, este verano, los testimonios son elementos centrales, porque realmente esta narrativa, este relato, nos hace percibir, como decía antes, elementos que están en el fondo del corazón que a veces el estrés y las presiones de la vida nos impiden percibir. Y luego es muy importante también, como bien afirmas, toda la cuestión del pensamiento, ¿no? El Papa habla de una cultura del descarte. El Papa, cuando hablaba de la familia, decía que el gran desafío de la familia es un desafío cultural. Ya el Papa Benedicto XVI hablaba de este relativismo y de esta inconsistencia del pensamiento, un pensamiento débil. Yo también pienso que es una llamada a los pensadores cristianos precisamente hacer una propuesta de pensamiento, una propuesta antropológica y ética de este valor inmenso de la vida humana y entrar así en diálogo con otros tipos de pensamientos para mostrar esta verdad que se esconde en el propio ser humano y que reclama el propio corazón humano.
En el propio título de su mensaje está la invitación a educar para acoger el don de la vida. ¿Por qué es necesario educar en este momento y en qué consistiría esa educación? Pensando también en las familias, que es otro de los grandes capítulos del mensaje, la familia como santuario de la vida.
Bueno, educar, yo siempre recuerdo la etimología de la propia palabra, ¿no? Educar no es simplemente instruir, ¿no? No es simplemente enseñar, ¿no? Educar, y como bien sabes, viene de dos términos latinos, educere, sacar desde dentro, y ducere, que es guiar, ¿no? Una amistad guiada, una introducción en la realidad que nos va mostrando la belleza que impacta en nosotros, ¿no? El tema de la educación es un tema absolutamente decisivo, y así como educamos en muchas disciplinas de todo tipo y muy necesarias, también es necesario educar en percibir ese valor infinito de la vida humana mediante el testimonio y mediante también una elaboración de pensamiento para que nuestros jóvenes sean introducidos en lo más hermoso de la belleza que nos rodea, que es precisamente esa dimensión trascendente, espiritual, personal de los seres humanos con los que convivimos.
Ustedes hablan al final de la necesidad de que también la sociedad misma y el propio Estado promuevan, tutelen y sostengan a las familias y a la vida tal como llega, porque eso es un gran bien para una sociedad verdaderamente armónica y con futuro. ¿Cómo ve usted el momento de la sociedad civil española frente a estos temas? Lo digo también pensando en que el próximo domingo tenemos una gran marcha por la vida sostenida por muchísimas asociaciones, diría, de todos los colores y de todo pelaje.
Sí, pues yo ciertamente percibo una especie de adormecimiento, de pasividad respecto a estos temas, ¿no? Por eso los verbos que utilizamos son verbos activos, ¿no? Son promover, tutelar, acompañar, promocionar, ¿no? Yo pienso que es necesario esto, ¿no? No basta con una actitud pasiva, sino que la vida humana merece siempre una actitud activa, de entrega, de acompañamiento, de promoción, ¿no? Y quizás en un cierto adormecimiento con estos temas, un cierto pues dejar hacer o dejar pasar cuestiones importantes y decisivas como son estas, es necesaria esta actitud de activa, de poner encima de la mesa este valor de toda vida humana, más allá de cualquier condicionamiento, y de todo tipo de acciones que ayuden a descubrir este valor y que la promocionen, la acompañen y la tutelen.
Pues invitamos a todos los oyentes del Espejo a que entren en este mensaje, Educar para acoger el don de la vida, de la Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española, y que celebren la vida de tantas maneras, por supuesto, como se están planteando en las diócesis y también en esa gran marcha del próximo domingo. Don Mario Iceta, obispo de Bilbao y presidente de la Subcomisión, muchísimas gracias una vez más por haberlo compartido con nosotros y un fuerte abrazo.
Gracias y feliz día de la vida.
Igualmente. Y ahora es tiempo ya de abrir nuestra página informativa para ampliar y profundizar todas las noticias de esta jornada. De nuevo está por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Hoy la primera cita obligada nos lleva hasta el Vaticano, donde se ha presentado la Gaudete Exultate, la nueva exhortación apostólica del Papa.
En ella Francisco analiza la llamada a la santidad en el mundo actual. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. A lo largo de 5 capítulos y 177 párrafos, el Papa nos invita a ser santos y a no conformarnos con una existencia mediocre. Nadie se salva solo, nos recuerda el Papa, y tenemos ejemplos de vida santa más cerca de lo que nos imaginamos. Es la santidad de la puerta de al lado de aquellos que viven cerca de nosotros. Angelo De Donatis es el vicario general para la diócesis de Roma.
Allora, la finalidad de la exhortación.
La finalidad de la exhortación no es ofrecer un tratado sobre la santidad. El objetivo del Papa es hacer resonar una vez más la llamada a la santidad en el mundo actual, con sus riesgos, sus desafíos y sus oportunidades.
Con la su oportunidad.
La alegría y el optimismo de ser santos anima la exhortación apostólica. No podemos desanimarnos frente a modelos de santidad que parecen inalcanzables, porque debemos seguir el camino único y diferente que el Señor tiene para nosotros, sin caer en la tentación de pensar que la santidad está reservada solo a unos pocos. Francisco también nos advierte sobre dos sutiles enemigos, dos formas de seguridad doctrinal que dan lugar a un elitismo narcisista, donde en lugar de evangelizar, lo que se hace es analizar y clasificar a los demás, y en lugar de facilitar el acceso a la gracia se gastan las energías en controlar. Y para conseguirlo, el gran protocolo, la caridad siempre en el centro, con la práctica de las bienaventuranzas y de las obras de misericordia.
Gracias, Eva. Volvemos a España y nos vamos hasta Valencia, porque allí su arzobispo, el cardenal Antonio Cañizares, ha celebrado la misa de apertura del año jubilar de San Vicente Ferrer.
En una multitudinaria misa en la Catedral de Valencia, el cardenal Cañizares ha celebrado la apertura de este año jubilar con motivo del sexto centenario de la muerte del santo valenciano. COPE en Valencia, Santi Pacheco.
Un tiempo para que conozcamos mejor la figura de este santo dominico valenciano, cuyo mensaje sigue siendo hoy muy actual. Escuchamos al cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares.
No fue un santo cualquiera, fue un santo de verdad, de los que puso toda su confianza en Dios y por eso no vivió nada más que para anunciar el Evangelio. Él fue un hombre de paz. Trabajó por la paz, incansablemente.
El año santo será clausurado el 29 de abril del 2019. La diócesis va a contar con 14 templos jubilares. En cuanto a la agenda de actos de la festividad de hoy, los más destacados, la solemne misa de esta mañana, la procesión cívica con ofrenda de flores a San Vicente en su casa natalicia, y por la tarde a las 7, procesión general con las asociaciones vicentinas.
Y terminamos con la carta que el cardenal Juan José Omella ha dedicado a la Jornada por la Vida.
El arzobispo de Barcelona señala en su escrito que esta jornada nos invita a recibir con amor y confianza el don de la vida. Una vida que nos viene regalada, recuerda, sin que ninguno de nosotros haya podido decidir cuándo nacemos, dónde ni en qué condiciones. Además, el cardenal Omella concluye su carta con una reflexión sobre las adopciones.
¿Cuántas cosas nos ciegan y nos impiden ver la belleza de las cosas grandes? Aprendamos a amar y a respetar la vida. Respetemos la vida de los no nacidos, ya que tienen derecho a vivir y gozar de esta vida, de este mundo en el que vivimos nosotros. Estemos atentos y abiertos a ver los signos de la vida que nos espera en el más allá. La vida no es un negocio. ¿Por qué adoptar es tan caro y tan complicado? ¿No sería posible ofrecer a los padres biológicos, que no se ven capacitados a acompañar la llegada de una vida nueva, un sistema ágil y sencillo de dar a sus criaturas en adopción?
Pues hoy terminamos el Espejo precisamente recordando el núcleo del mensaje de los obispos para esta Jornada por la Vida. Cada persona es única e insustituible, y ese valor incondicional es el fundamento para una sociedad sana que mire con esperanza al futuro, frente a tantas corrientes culturales que lo condicionan a criterios tan ambiguos como eso que ahora se llama calidad de vida, cuando no simplemente a la comodidad o a la conveniencia de algún tercero. En la familia, la persona es amada incondicionalmente, y por eso la respuesta natural de una familia es celebrar cada nueva vida, aunque llegue de forma inesperada o el momento pueda parecer que no es el más conveniente. De igual modo, es en la familia donde mejor son acogidos y atendidos quienes nacen con una discapacidad o sufren lesiones y enfermedades a lo largo de toda su vida. Si la protección de los más débiles es el rasgo que define lo verdaderamente humano, el entorno privilegiado para estos cuidados es precisamente la familia. Ese es el motivo por el que los obispos la consideran el verdadero santuario de la vida.